Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y es un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes. Hoy quiero hablar sobre el gozo, que es uno de los frutos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Puede usted ser verdaderamente feliz y gozoso en un mundo de confusión, tristeza y corrupción? ¿Puede usted serlo sin falsas pretensiones? Sí. Usted puede y debe. Si es en realidad un verdadero cristiano, el gozo es un atributo del Eterno. Es de Dios. Es un fruto del Espíritu. Y es el segundo después del amor, seguido por la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, como escribió Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Si usted se encuentra gozoso solamente cuando las cosas le salen bien, cuando está saludable, cuando tiene éxito y disfruta de la prosperidad, entonces es usted sencillamente un cristiano a medias. Y en semejante estado nunca entrará en el reino de Dios. Cristo sufrió más que ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra. Fue malentendido, maltratado, perseguido y crucificado. Sin embargo, fue un hombre de gozo. Sabía que para qué había nacido. Estaba consciente de su misión. Sus ojos constantemente fijados en la meta, sobrepasando los problemas y los sufrimientos del presente. Noten las instrucciones que les dio a sus discípulos durante una de sus últimas reuniones con ellos, poco antes de su crucifixión. Tomen sus Biblias y pasemos a Juan, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 22 al 24. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo es un resultado de la fe, si ustedes confían en Dios. Ahora, por favor, pasemos a Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no puede más que sentirse verdaderamente gozoso, feliz y seguro en todas las circunstancias. ¿Puede usted acaso darse cuenta de que el amor mismo no puede ser completo a menos que obre juntamente con el gozo? El verdadero amor es dar. Y Cristo dijo, vayamos allí a Hechos capítulo 20, versículo 35, más bien aventurado es dar que recibir. Ahora, Me gustaría leerlo también de la versión Torres Amat, que dice: mucho mayor dicha es el dar que el recibir. Cuando seriamente ustedes examinen estas cosas, comprenderán por qué el apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 1, vamos a leer los versículos 2 al 4, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero, ¿fue Pablo un hombre de gozo? Aunque el apóstol Pablo no fue uno de los 12 apóstoles originales, fue, no obstante, directamente enseñado por Jesucristo. Él laboró tanto como cualquiera de ellos. Sufrió aún más. Veamos lo que él escribió hablando sobre esto. Pasemos a 2 Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer aquí los versículos 24 al 27. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cómo hubiera usted reaccionado de encontrarse en los apuros de Pablo? ¿Se hubiera sentido decaído y desanimado? ¿Habría perdido usted la fe en Dios? No así con Pablo. A lo largo de sus epístolas, él nos exhorta a ser felices, valientes y gozosos. Dice que es preciso mirar hacia lo que está por delante. Menciona la necesidad de contar con una actitud positiva, de reconocer lo bueno en los individuos, de contar nuestras bendiciones, de tener fe implícita en Dios. Te enseña cómo lograr este estado de mente. Vayamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por siglos, los psicólogos y filósofos han tratado de decirnos cómo alcanzar la felicidad, en cómo triunfar y tener paz mental. Cientos de libros han sido escritos sobre este tema, pero el apóstol Pablo, bajo la inspiración de Dios, en pocas palabras dijo lo que otros no han podido comunicar en volúmenes interminables. ¿Y qué lo ayudó a mantener esta actitud positiva a pesar de pruebas, persecuciones y sufrimientos. ¿Por qué pudo decir lo que escribió en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9, que dice, ¿por qué? ¿Qué estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos? Ahora, pasemos a 2 Corintios, capítulo 6, y vamos a leer aquí el versículo 10. Y también escribió, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Pudo acaso Pablo de sí mismo vencer todos sus problemas y dificultades? Ustedes ya saben la respuesta. El Espíritu de Dios obró por medio de Pablo. Le proporcionó toda la ayuda que necesitó para permanecer en el sendero acertado y sentirse gozoso. El Eterno es un Dios de gozo, hermanos. Cuando ustedes reciben su Espíritu, también reciben la característica divina del gozo. El Espíritu de Dios, que llenó a Pablo de valor, paciencia y fe, también lo ayudará a usted, siempre y cuando usted haga su parte. Pero, ¿está usted dispuesto a someterse a Dios como lo hizo Pablo? ¿Ha entregado su vida plenamente al Eterno? ¿Existe usted para servir y animar a otros? ¿Permite usted que los frutos del Espíritu sean una luz inextinguible en su vida para que otros puedan ver su buen ejemplo y como resultado glorifiquen a Dios? De ser así, entonces veamos la exhortación de gozo por parte de Pablo, que hará un eco en su corazón. Pasemos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fue el Espíritu de Dios en Pablo que hizo posible su regocijo continuo, que orara sin cesar y diera gracias en todo. El mismo Espíritu de Dios en usted también lo ayudará a actuar igualmente si piensa primeramente en su llamado cristiano y no en sí mismo. El reino del gozo. El libro de los Salmos es una antología de alabanzas a Dios, cánticos de consolación, gratitud y gozo. Revela el magnífico plan de Dios para la humanidad, su amor y su profundo interés hacia nosotros. ¿Cuántas veces ustedes han leído los Salmos pensando en estas verdades? Una y otra vez David no tan solo alababa al Señor, sino que también expresaba su gozo en cumplir los mandamientos de Dios. Se regocijaba en la bondad, misericordia y justicia del Señor. De eso se tratan los salmos. Con razón, David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Han usado ustedes este remedio en tiempos de aprietos? Deberían hacerlo. Cuando hay alabanzas en sus labios y en su corazón, no puede estar afligido. Es imposible. Ahora, pasemos a Isaías. Isaías, capítulo 65, versículo 17 al 19. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Se fijaron ustedes cuántas veces Dios habla del gozo y de gozarse en estos cuatro o en estos cuantos versículos que describen el mundo de mañana, un mundo completamente distinto al nuestro, donde todos tendrán una mente y una actitud convertida? Quizás ustedes hayan leído en varias ocasiones la parábola de los talentos en el capítulo 25 de Mateo. Pasemos allí, por favor. Mateo, capítulo 25, y vamos a leer los versículos 21 y 23. Jesús dijo que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, a cada uno conforme su capacidad, los talentos que necesitaban para usarlos y producir más. Pero, ¿han notado alguna vez cómo Cristo define el reino de Dios? Al regresar, Él les dijo a los dos siervos que habían multiplicado los talentos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Léalos nuevamente. Cristo dijo: entra en el gozo de tu Señor. ¿No prueba esto que entrar en el reino de Dios es entrar en su gozo? Una vez que usted de veras comprenda la profundidad de esta declaración, no podrá más que literalmente saltar de gozo. Se sentirá como el cojo de nacimiento que recibió una sanidad en lugar de una limosna que les pidió a Pedro y a Juan. Y eso está en Hechos capítulo 3, versículo 8. Y dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Antes de que Dios nos abriera el entendimiento, nos encontrábamos espiritualmente cojos, ciegos y sordos. Él nos concedió un despertar espiritual, la sanidad de nuestras mentes. En su misericordia y compasión, Dios nos dio muchísimo más de lo que pedimos. ¿No es esta suficiente razón para regocijarnos? Dios nos llamó de este mundo y perdonó nuestros pecados. Nos engendró con su Espíritu que nos permite producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si producimos estos frutos y nos aumentamos, entonces también nosotros podremos oírlo decir: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Un mensaje de buenas noticias. El Evangelio de Cristo es un mensaje de buenas noticias. Felices y emocionantes y regocijadas noticias, hermanos. ¿Por qué a veces nos olvidamos de esto? ¿Por qué pasamos por alto sus promesas? De toda la gente sobre la tierra, nosotros en la Iglesia de Dios somos los que tenemos la oportunidad de algún día ser convertidos literalmente en hijos espirituales de Dios. ¿No es esta suficiente razón para que pasemos por alto nuestros problemas y fijemos los ojos en la meta sublime y saltemos de gozo? Ahora pasemos a Romanos capítulo 8, versículo 18. Pablo escribió: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él nos asegura que ninguna condenación hay para nosotros si estamos en Cristo. Eso está en el versículo 1. Pero lean todo el capítulo cuidadosamente. Contiene las más alentadoras promesas que jamás haya soñado en escuchar. Como miembro de la Iglesia de Dios, usted ha recibido el espíritu de filiación. Usted es un heredero de Dios, un coheredero con Cristo. ¿No le llena esto de gozo? Imagínense. Toda la creación espera ansiosamente que usted se convierta en un hijo espiritual de Dios. Ahora, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Acaso no puede usted regocijarse al darse cuenta que Cristo lo escucha e intercede por usted cuando ora a Dios? ¿Tiene usted razón en quejarse cuando usted sabe que todas las cosas le ayudan a bien? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios le dice que nada puede separarlo del amor que Dios le tiene. Nada. Absolutamente nada. Ni tribulación, angustia, persecución, hambre o pobreza tendrá poder sobre usted. Como ya leímos, Pablo escribió: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿por qué a veces permite que la depresión o el desaliento lo arrastre? Cualesquiera que sean sus problemas, dificultades o pruebas, estas son solo temporales. Lo que en realidad cuenta es el futuro. Lo que recibiremos excede todo lo que usted pueda imaginarse. Como cristianos, somos portadores de un pasaporte especial con el cual puede entrarse en el reino de Dios. Tiene escrito: el portador de este pasaporte es un hijo o hija engendrado de Dios, manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En todas las circunstancias, sean favorables o no, debemos mostrar este pasaporte y probar que de veras somos los portadores legítimos. Que sí contamos con estos frutos. Somos herederos en desarrollo de la futura familia espiritual de Dios. Tenemos su naturaleza, su espíritu, su gozo, aquí y ahora. Es por esto que no tenemos razón para no ser felices. Debemos manifestar el gozo radiantemente. Sigamos las exhortaciones del apóstol Pablo y del Espíritu de Dios que nos guía y nos corrige y es el que hace que tengamos estos frutos. Hasta aquí este corto mensaje. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.